A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Bien, señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar su toque de queda, Domingo Arquitectónico, Arquitectura Radial. Como es de costumbre, señores, como cada domingo, Luis Taveras, Gleinier Morel y estos chicos en los controles.
Romel y Nelson.
Nos acompañarán y estaremos con ustedes toda una hora completa para hablar de todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción, la ingeniería, la arquitectura en República Dominicana y el mundo. Así que, señores, no se muevan, que de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
República Dominicana, muy buenas tardes. Como bien dijo mi colega y socio Gleinier Morel, el día de hoy compartiremos con ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector tan maravilloso de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. El día de hoy hay temas importantes. Vamos a abordar, yo lo hice en varios videos en mi canal de YouTube sobre las 10.000 viviendas modulares que supuestamente se hizo una carta de intención de compras a una empresa en Albania, y hoy abordaremos ese tema también, entre otros. Así estaremos el día de hoy, Morel.
Excelente, así es. Saludando como siempre a todos los que se van sintonizando y entrando al canal de Instagram de Arquitectura Radial, el cual lo pueden ver ahora mismo en vivo y por el cual pueden hacer sus acotaciones, escribirnos y también mandando sus saludos, como también hacernos cualquier tipo de comentario por esta misma vía. Así que los invitamos a todos a que puedan entrar ahora mismo al live de Arquitectura Radial en Instagram. Nos pueden buscar como Arquitectura Radial, rayita bajo RD.
El número de cabina también está disponible, pueden hacer su llamada y su comentario al 809-540-1065. Así que
es correcto.
Están abiertos. Mire, la frase de apertura del día de hoy le corresponde al arquitecto y director estadounidense Charles Ames. Él decía que, ¿qué es el diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera y así lograr un propósito en particular. ¿Simple como eso?
Muy bien, sencillo, conciso y preciso.
Exactamente.
Ahí está.
De eso se compone un diseño. Y un buen diseño también.
Bueno, dígale,
debe cumplir.
Dígale eso a lo que iban a hacer ahora las casas allá en, ¿cómo se llama? En Albania.
Albania.
Sí.
No tiene que ver con esta definición.
cuidado, arrancando el programa. No. Mandando su sigiloso, ¿cómo le dicen los muchachos? Su mensaje subliminal.
Sí. Soy Metal Mecánico. Saludos desde Barranquilla, Colombia, señores. Gracias por la sintonía, Colombia. Uno de los países que ha prosperado en términos de ciudad más rápido en América Latina. Es un referente, Colombia. Saludos, líder.
Aprovecho y saludo no solamente al que nos manda saludos al Live de Arquitectura Radial, sino también a México. Señores, tenemos muy buena visualización en México, Estados Unidos, Chile y Colombia, que son países latinoamericanos que tienen una alta demanda de información, son muy críticos y también son muy asiduos a ver contenidos que de esta naturaleza. Y qué bueno que siguen el programa de Arquitectura Radial desde esos países, porque eso muestra la vamos a decir, la eficiencia de los comentarios, lo que tiene que ver con el contenido y cómo llega esto a traspasar las fronteras del país.
Sí.
Así que eso merece tener unas felicitaciones a nosotros mismos.
Exactamente. Miren, el próximo viernes 29, la Peña Constructiva tendrá su último encuentro de trabajo del 2024. Y eso es a las 7:30 de la noche en el restaurante Bambinos Grill. Todos están invitados. Es una invitación general, tanto los del sector construcción como al público en general, para que pueda conocer las problemáticas y las soluciones que nosotros, a través de este grupo de profesionales tan preparados, expertos, cada uno en su materia, pueden hacer y pueden presentar soluciones. En este encuentro tendremos como tema licitaciones públicas de la mano del ingeniero Daniel Pérez. Así que no pueden faltar mitos y realidades sobre ese tema.
Excelente.
Te esperamos a todos por ahí.
Saludos a todos por allá, por la Peña Constructiva, en especial al ingeniero Daniel Pérez, un crítico asiduo de la red de X, antigua Twitter.
¿Usted se acuerda que lo conocimos ahí? Fue en La Bomba.
Sí. Genial, genial, Daniel. Daniel. Sí. Daniel, un abrazo para ti. Yo sé que tienes que estar por ahí en sintonía o posiblemente escuchando el contenido de Arquitectura Radial por diferido en radio.
Mire, tenemos una llamada. Vamos a ver antes de irnos a la primera pausa. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde, líder? Se fue.
Hello.
Se fue. Mire, nos...
Cuidado si habló y no lo escuchamos.
Nos externaron una invitación. Esto es sumamente importante. Nos sentimos honrados y usted va a saber por qué ahora.
Vamos arriba.
Una invitación a un cóctel de recibimiento de la firma Gensler. Gensler, señores, para que tengan una idea, es una o quizás la principal firma de arquitectura más grande del mundo. Viene a República Dominicana y Arquitectura Radial fue invitada hace 2 días a participar en este lanzamiento de la colocación de la firma en el país.
Te voy a decir como dice un muchacho en el bar, no joda.
Para que sepa.
Entonces, oye, pero eso, mira, yo le voy a dar un aplauso a eso, Luis, eso está muy genial, genial.
Buenísimo.
Y muchísimas
buenísimo.
Gracias a la firma Jenstein por tomarnos en cuenta para lo que es el lanzamiento de la apertura de esa importante firma internacional aquí en el país. Y aparte de que eso demuestra la apuesta a lo que es el sector, apuesta a lo que es el ambiente...
La confianza en el clima de la construcción.
Y aquí en el país. Aquí. Aparte de eso, también eso demuestra también lo que es... El medio como tal de Arquitectura Radial, sí. A nivel de representación y a nivel de lo que somos en todo el país, de lo que tiene que ver arquitectura, ingeniería y construcción. Y aprecio mucho esa invitación porque eso demuestra de que estamos siendo visibles y vistos ante cadenas internacionales, sí. Empresas internacionales, y qué bueno que sea así. Así que gracias por la invitación.
Fue a través de Elena Crespo que uh-huh. Nos llegó la invitación. Entonces estaremos por ahí. Esto es...
¿Qué fecha es?
El jueves 5 de diciembre, 7:30 de la noche, en Restaurante Pepperoni.
Eso es prácticamente
ahí en 2 semanas. Ahí estaremos, Elena. Será un honor para nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y reiteramos nuevamente que agradecemos por tenernos en cuenta, ya que eso indica de que estamos siendo tendencia en lo que tiene que ver el contenido que se hace aquí en el país, en República Dominicana.
Recordarles a todas las empresas y a todos los profesionales que nosotros somos un instrumento para que el sector de la construcción en general pueda tener mayor visibilidad y una participación responsable en los medios de comunicación. Eso somos nosotros, Arquitectura Radial.
Así la voz del sector.
Estamos a disposición de todos y estamos jugando nuestro rol aquí. Gracias por la confianza.
Como dijo un amigo de nosotros ayer, que no me mencionó su nombre, sí. nosotros somos la voz del sector de la construcción. Sí. Así que saludos para ti, hermano.
Eso
no.
Es así.
Bueno, pues entonces nada, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan, que sigue retornamos con el contenido y los comentarios aquí en Arquitectura Radial.
Miren, yo comentaba que esta semana yo hice 2 transmisiones en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, que lo invito a todos a suscribirse y a ver el contenido sobre la noticia y la publicación de una carta de intención para la compra de 10.000 viviendas o casas modulares a través de una empresa en Albania, una empresa británica con asiento en Albania de nombre Eco Buildings Group. Esto se hizo por una visita que hizo el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, el ingeniero Carlos Bonilla, que fue a reconocer el proceso constructivo de esa empresa, según él planteó en una llamada que hizo al Sol de la Mañana aquí mismo en esta cabina, el viernes o el jueves, creo que fue que hizo la llamada, y ahí aclaró de que él no fue quien emitió la intención de la compra de eso, que nunca ha habido intención de compra de viviendas, y que él incluso no conoce a la empresa Gamma Constructora, que está también envuelta como que es la empresa representante del gobierno en República Dominicana para recibir la muestra, evaluarla y entonces dar el visto bueno para que el gobierno comience o haga los trámites de compra. Se habló en 2 ocasiones. Primero, la llamada que hizo el ministro al Sol de la Mañana, y luego emitió un comunicado diciendo que fue una invitación que le hizo el ex canciller o el ex cónsul, ¿cómo que se llama? Wally Brewster, cónsul o canciller, no me acuerdo cuál era la denominación, la categorización de él, a este país para que conozca la fábrica y el proceso constructivo de este tipo de vivienda. No es un ataque que nosotros hicimos directo al ministro, es una protección al sector de la construcción de manera general, tanto para la parte del diseño del diseño arquitectónico de las viviendas en el país, las viviendas gubernamentales, que se le ha faltado el respeto a los arquitectos en el país en ese tema. Y lo otro es la protección de las empresas ejecutoras de estos proyectos. Eso fue meramente la intención que nosotros quisimos hacerle entender tanto al ministro como a todo el que estuviera envuelto en este tema. Decir que no había, y lo voy a mostrar ahora, ningún tipo de documento. Él habló de firma, es cierto, no hubo ningún tipo de firma, pero sí hay una carta de intención a la compra de esas 10.000 viviendas emitida por y firmada así por la empresa Gamma Constructora SRL, que muy bien lo especifica aquí la empresa Eco Buildings Group. Ahora bien, si esto es falso, si no hubo ningún tipo de intención, si esta carta quizás no es real, no lo sabemos supuestamente, pero tenemos ahí, el ministro dice que no conoce la empresa Gamma Constructora y la empresa Gamma Constructora dice que no ha tenido ningún contacto con el gobierno para la intención de compra de esta vivienda, pero aparecen los dos envueltos en la misma carta que emitió la empresa Eco Buildings Group. Entonces, yo no estoy entendiendo. Salen a desmentir, dan dos versiones distintas. Cada vez que habla, no vuelva a hablar, ministro, porque entonces va a dar una tercera versión. Yo lo que sí le sugiero a usted, a ustedes, a su equipo de comunicación y a todo el equipo de comunicación, que eso lo hemos dicho en varias ocasiones, el gobierno tiene debilidades en el manejo de la comunicación. Envíenle una carta diciéndole a esta empresa que retire esta carta de intención de compra, si es falsa. Si esto es mentira, si esto no tiene ninguna validez, pues el gobierno dominicano, porque ellos aquí mencionan al gobierno, que van a hacer negocios con el gobierno, dígale que retire esa carta, porque ellos lo que hicieron fue quizás una estrategia de marketing para que las acciones, que fue lo que ocurrió, aumentaran en la Bolsa de Valores del Reino Unido, un 24% le aumentaron. Entonces, los inversionistas de esas acciones, imaginen que hayan vendido y ahora el gobierno le diga a ellos que retire esa carta, que eso no es cierto. ¿Qué va a pasar con esos inversores? Entonces, es un problema mayúsculo que no sabemos quién es que está mintiendo o quién es que está diciendo la verdad. Y para finalizar, lo que quiero puntualizar con este caso es, usted es el mayor representante en materia de viviendas en República Dominicana. No es, esto es un supuesto, esta carta, ¿verdad? Pero entonces yo voy a decir esto categóricamente. No se puede promover, en caso de que eso haya ocurrido, no se puede promover la desestabilización y el hundimiento del sector de la construcción en materia de diseño para la parte arquitectura y en materia de construcción para la parte ejecutora. No se puede. Si eso por manos de la Virgen de la Arquitectura se diera, comienza ya el deterioro progresivo y la tapa al pomo de la finalización del sector de la construcción en materia de vivienda económica y social en República Dominicana. Se muere automáticamente ese capítulo en el Estado y las empresas se van a embromar. Y lo que más me llamó a la atención es que ninguna de las instituciones importantes se pronunciaron, ya para cerrar, iniciando con el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, que es quien debe velar por este tipo de temas y el primero que debió salir para conocer qué está pasando con ese tema, la Asociación de Ferreteros, la Asociación de Granceros y Mineros, la Asociación de los Bloqueros y los del Acero, la Asociación de Albañiles, la Asociación de Maestros Constructores y, por supuesto, una de las más importantes, la Asociación de Productores y Constructores de Vivienda, ACOPROVI. Nadie se pronunció, no sé por qué pasó ahí, solamente lo hicimos algunos medios y otros solo se congraciaron con las declaraciones que dio el ministro. Ahí está, esta es mi recomendación, envíele una carta solicitando el retiro de esta intención de compra y aclaren junto a la empresa Gamma Constructora a ver qué fue lo que pasó ahí. Porque no puede ser que estén bailando los dos en una misma carta y ninguno se conozca ni haya tenido contacto en ningún momento. Rommel.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, excúsenos que estuvieron llamando durante mi comentario, pero lamentablemente no podemos tomar la llamada en ese momento. No, ahora no. Pero veamos más adelante y pueden llamar mientras el invitado esté conversando con nosotros, ya está en cabina, el municipalista Waldy Taveras. Hablaremos sobre la situación que ocurrió y que está ocurriendo en La Vega. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué provocará? Pero antes, pasemos al comentario de mi colega Gleiner Morel.
Bien, señores, muchísimas gracias, Luis. Miren, vamos a entrar en materia de una vez y aprovechando el tiempo para ganar lo más posible notoriedad en lo que tiene que ver estos minutos. Miren, señores, la reciente decisión del presidente Luis Abinader de eliminar instituciones estatales es un movimiento que algunos describen como audaz. Esto pareciera ser como una desinstitucionalización y verdaderamente eso llama a preguntar si el objetivo fue reducir gastos y optimizar de igual manera lo que tiene que ver con los recursos, y también llama a destacar si verdaderamente esto aplica o no como parte de las estrategias gubernamentales para lo que es la reducción del gasto público. Al mismo tiempo, sin embargo, esta situación llama y pone a uno de manifiesto a ver si verdaderamente esta narrativa alza sobre lo que es la transparencia del Estado y también sobre si el alcance de esto va a resolver o no algunos puntos. Esto pudiera ser algo importante de destacar porque es indiscutible que el Estado necesita poder tener recursos económicos para lo que es la economía interna del país, pero el término de adelgazamiento institucional pareciera ser hasta un eufemismo. ¿Por qué yo digo esto? Porque pudiera sonar atractivo desde el punto de vista de lo que es el criterio de lo que es la reestructuración de lo que es el país, pero al mismo tiempo esto llama a ver si verdaderamente se quedaron todas, o sea, se buscaron todas las instituciones para poderla mezclar y quizás eliminar o cohesionar con algunas otras instituciones, o quedaron algunas otras en el olvido. Pongo este manifiesto así es porque veo la situación que desde hace años vemos y estamos hablando de ella con relación al FOPECON, el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, que de alguna manera u otra es una muestra de que la duplicidad en las funciones y las duplicidades de algunas instituciones todavía sigue estando vigente en algunas de ellas. Aparentemente, mientras algunas instituciones han sido señaladas para su eliminación, el FOPECON hace muestra de que se ha quedado fuera en este primer recorte. Si bien se argumenta que la duplicidad de funciones y lo que tiene que ver la parte de la seguridad social es un elemento activo en lo que tiene que ver la parte del sector de la construcción y lo que verdaderamente hace ver de la vulnerabilidad de altos índices de informalidad y también de accidentes laborales, eso no implica de que la duplicidad siga siendo una realidad. Es crucial aclarar, señores, que la posible eliminación del FOPECON no significaría, ojo, no significaría que los trabajadores de la construcción se quedarían fuera de lo que es la protección laboral. Eso por un punto. Una alternativa viable también sería la integración del mismo FOPECON con lo que es la Tesorería de la Seguridad Social. Háblese que esto mismo lo que iría a hacer es garantizar la continuidad de los beneficios que tienen en la parte del FOPECON, combinado inclusive con lo que tiene que ver la parte de la Tesorería de la Seguridad Social, para poder cohesionar la distribución de esos recursos y que se pueda hacer bajo un solo organismo institucional. Ahora, vamos a hablar de lo evidente. Es evidente destacar lo siguiente: que la duplicidad de funciones, tanto entre el FOPECON y la TCS, es totalmente evidente. Primero, ambos gestionan pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia para los trabajadores. Porque estamos hablando de que la Tesorería de la Seguridad Social complementa también lo que es el tema de lo que es la, el fondo de pensiones. O sea, parte de ese monto se distribuye directamente a lo que tiene que ver la aseguradora de los fondos de pensiones. O sea, que es un canal claro, evidente, de lo que significa esto. También ambos ofrecen asistencia médica en caso de enfermedad o accidentes. Y también ambos requieren aportes tanto del empleador como del trabajador. O sea, la duplicidad de estas dos instituciones que tienen que ver prácticamente con lo mismo es evidente y es posiblemente la mejor forma de vincular la posible asociación, la posible unificación de una con la otra. Señora, mire, esta duplicidad que aparte de todo genera ineficiencia y costos administrativos innecesarios, además la misma ley refleja cómo una combinada con la otra pudiera marcar una diferencia notable en lo que podría ser el desenvolvimiento de lo que es la construcción. Ejemplo, ahora mismo en lo que se maneja a nivel constructivo, se le aplica un costo por ley a los trabajos y a las construcciones que se hacen en cualquier parte del territorio nacional que incrementa mucho o poco lo que tiene que ver el costo per se de la construcción. Entonces, cuando un desarrollador, cuando un constructor tiene que incurrir en gastos innecesarios, en gastos que son sumamente fuera de lo que podría ser el contexto real de las inversiones, eso lo que hace es que poco a poco van incrementando los costos per se de la construcción. Y eso hace que la posibilidad de tener una especie como de mecanismo real para poder tener una distribución de lo que son esos costos no se vea eficientizado. Entonces, tenemos una clara evidencia de que hay una real intención por parte del presidente de poder eliminar y eficientizar los costos y las inversiones públicas, pero también hay una clara evidencia de que muchas instituciones que todavía siguen siendo instituciones que duplican las funciones y que no están haciendo una sola función en sentido general. Pudiéramos mencionar muchísimos países como Dinamarca, Chile y otros países que han tenido este tipo de práctica. Y ojo, me parece que en Chile o Dinamarca hay alrededor de 45 instituciones unificadas. O sea, en lo que tiene que ver el engranaje completo de la institucionalidad en esos países. Y aquí en República Dominicana tenemos que tener más de 180 instituciones, entre las cuales podría mencionar la del FOPECON y la misma de la Tesorería de la Seguridad Social, que son prácticamente afines y que debieran de estar mucho o poco, tarde o temprano, vinculándose ellas mismas para que en el futuro podamos tener una unificación real de lo que es el asunto de la Tesorería y el FOPECON, y al mismo tiempo también lo que es el tema de los trabajadores y la seguridad social en República Dominicana. Hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un cambio, señores. No se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial, señores, y ya tenemos con nosotros al municipalista y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldis Taveras. Primo, bienvenido.
Buenas tardes.
Oh, nuevamente.
Dele ahí, hermano mío. ¿Todo bien? Vamos arriba, entonces.
Waldis, la invitación se da por el tema que está ocurriendo en La Vega. El tema del problema de la renuncia del alcalde electo. Luego hubo unos movimientos y unas quejas de parte de los partidos políticos. Señores, esto es arquitectura y ciudad. No vayan a creer que es un tema político y que estamos desviando la esencia del programa. Tiene que ver con la organización del territorio porque le compete a los ayuntamientos. Entonces, ¿qué está en riesgo con estos movimientos tan bruscos en una de las entidades que son las responsables de regular y de organizar los territorios?
Con la decisión tomada se establece un régimen de seguridad, porque lo que existía era un encargado de la alcaldía, que era el secretario general.
Sí.
Porque se produjo esa situación. Ahora, que es bueno establecer el procedimiento. Amparo presentó su renuncia a la vicealcaldía y el consejo aprobó esa renuncia. Sin embargo, la ley 176, en su artículo 138, establece que las decisiones del consejo que se toma, tienen plazo del recurso de revisión 30 días que se cuentan a partir de la notificación de esa decisión.
Okay.
¿Qué sucedió? Que los amigos de los partidos de oposición se quedaron solamente en los 30 días y no vieron la coletilla a partir de la notificación. ¿Cuándo se produce eso?
Como dicen la gente, se fueron con el amague.
Se fueron con el amague. Bueno, pues es parte de una deficiencia que tenemos en la República Dominicana. Nosotros somos muy dados solamente a leer el titular o la primera parte y de ahí para allá no seguir. Bueno, entonces cuando Jean Pablo decide, por la presión que recibe de la comunidad de La Vega, volver y ¿qué se hace? Bueno, vamos y verificamos, y le dice al secretario del consejo, venga acá, ¿cuándo usted notificó esta decisión? Y deme una copia de la notificación. Dice, no, nunca se ha notificado. En alguna ocasión los regidores de la oposición, que son los interesados,
sí,
como miembro del consejo, usted tiene que dar seguimiento a la ejecución de las decisiones del consejo. No, ninguno vino a retirarla, ni ninguno se la notificó. Entonces, eso deja abierto
sin causa, su plazo. Sin efecto.
Exacto. Entonces, ella va, recibe la resolución y inmediatamente deposita su recurso de revisión. El consejo conoció la revisión, lo aprobó y la juramenta como alcaldesa, que ella nunca había renunciado a la condición de alcaldesa. Fue a la de la vice.
A la vice.
Entonces, ellos recurren a una acción de amparo que en el término de la titularidad, y nosotros lo hablamos en privado antes de comenzar, en la República Dominicana se ha dado una corriente que sustituye al ayuntamiento, que es el órgano de gobierno, por la alcaldía, que es el órgano de ejecución del gobierno. Entonces ya aquí no se habla del ayuntamiento, se hablan de las alcaldías. Y los amigos del PLD demandan al Consejo de Regidores de la Alcaldía de La Vega. Resulta que el Consejo no es de la alcaldía, es del municipio de La Vega. Y por lo tanto, no es una persona jurídica. Y la juez anuló esa demanda porque usted está demandando a una persona inexistente.
Ajá, uh-huh.
Entonces, hasta ahora está todo normal. Ya el jueves, la Junta Central Electoral se le había pedido que convocara elecciones y obviamente la Junta muy correctamente dice no. Pasado el proceso electoral, proclamado los candidatos, la Junta terminó su fase electiva. Por lo tanto, una elección extraordinaria solamente procede, tal como establece el artículo 209 de la Constitución, en su capítulo tercero, mediante una ley. Tanto el referéndum como las elecciones extraordinarias solamente se convocan en virtud de una ley.
Hay que crear una ley
que ordene esa convocatoria.
Okay.
¿Cuándo sucede eso? Y puede suceder, por ejemplo, se puede producir cuando se caiga una demarcación territorial nueva.
Sí.
Y la ley puede decir se va a convocar a elecciones.
Como se quiere o se pretendía dividir el Gran Santo Domingo.
Exacto, pero como fue tan cerca del 2002 y había que hacer una transición más amplia, se quedó para que fuera una sola elección y se hizo en las elecciones municipales y congresionales del año 2002. Ahora ellos pueden interponer, según me han dicho, van al Tribunal Constitucional, pero no tiene posibilidades porque en este caso el equipo de amparo hemos cumplido fielmente con la disposición de la ley.
¿No había un precedente anteriormente?
No.
O sea, ha dado una situación que nunca había tenido un precedente anterior con la renuncia de un alcalde.
Por eso, hay un problema tan grande.
Claro, y además, es cierto, Waldy, que pues, si por alguna razón se elige por decisión de los regidores de cualquier tipo de alcaldía, la posición de asumir la vicealcaldesa como la alcaldesa por un orden, digamos, jerárquico, se puede dar internamente porque son un gobierno aparte.
No, y porque la propia ley establece que la renuncia se presenta ante el consejo y también el artículo 36 de la ley, que es facultad del consejo, uh-huh, llenar las vacantes de alcaldes y vicealcaldes y regidores. Lo que pasa es que la ley tiene un vacío. No dice a instancia de quién se llena la vacante.
Si es de la vicealcaldesa o si se nombra a otra persona. No,
¿quién puede proponerla?
¿O quién puede proponerla?
Esa, ahí hay un vacío.
No, pero no aparece el consejo como facultado para proponerla.
Sí, como facultado, sí, pero no con quién lo puede apoderar. ¿Qué contrario? Mira, aquí tenemos tres niveles de elección: la presidencial, la congresional y la municipal.
Sí.
Si el presidente y el vicepresidente cesan en funciones por cualquiera de las razones, la presidencia de la República durante 15 días lo asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia y convoca a la Asamblea Nacional para que de una terna que presente el partido que lo postuló, la Asamblea escoja.
Okay.
El segundo nivel, cuando un diputado renuncia o muere, el partido que lo postuló presenta una terna. Igual pasa con los senadores.
Se ha dado con esposos y esposas que mueren, claro, y se le pasa, y se la le diputación. Pasa
la diputación cuando renuncian. Bueno, ahora se dio porque diputados electos fueron al gabinete y renunciaron.
Sí.
Y el otro nivel, que es el tercero, que es el municipal, tiene un vacío a partir de la Constitución del 10, porque la vieja Constitución del 66, modificada luego en el 94 y luego en el 2002, establecía que cuando se producía esa vacante, el partido que postuló le presentaba una terna al presidente de la República para que te designara. Pero en esta parte, el 128 de la Constitución no le da esa atribución al presidente de la República.
¿Se la da al partido?
No, a nadie. Es un vacío.
No tiene nadie.
No, sin embargo, el hecho de que ella retire su renuncia en tiempo hábil, que el Consejo acepte el retiro de su renuncia, ya ella tiene la opción de asumir la alcaldía.
Le da quiciencia.
Porque a ella, exactamente.
Le da quiciencia de tomar posición.
Yo creo que La Vega está en un momento crucial. Es un pueblo bien organizado.
Sí.
Yo le decía a doña Amparo, mire, profesora, lo de ahora es continuar lo bueno que ha hecho Kelvin y tratar de, claro, la ciudad son entes cambiantes, tú tienes retos todos los días, pero si tú lo tienes organizado, los retos son menos.
Uh-huh. Claro.
Y son menores. Yo creo que La Vega va a seguir progresando y que esto no va a pasar más de un pataleo.
Un pataleo político, sería.
Un pataleo de entidades políticas que no cogieron ni siquiera el 20% de los votos hace meses.
Fue una vergüenza.
Como todo se comenta, y no quiero tratar de decir una cosa que se vea como hasta fea de decirlo, pero hasta se llegó a comentar que todo fue un plan estratégico desde el inicio. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, el alcalde que ganó, o sea, Kelvin, tenía todas las condiciones para ganar. Todas las condiciones. Y de cierta manera, había como una especie como de plan de que cuando él llegara a esa posición, ya él iba a soltar eso. Porque él no quería más seguir en el tema ya de las alcaldías. Y como se había estudiado la posibilidad de que eso se hiciera, no había ningún tipo de forma de retaliación para que cualquier persona ocupara la posición que él dejara por esa misma condicionante. Porque no había nada escrito para que eso no se dejara de ser.
No, yo lo que creo es que todos pensaron en la vieja disposición constitucional que decía que se presentaba una terna y el presidente lo escogía. No se dieron cuenta que la nueva constitución le quitó esa facultad al presidente. Eso es lo que yo creo.
¿La del 2010?
Sí,
la del 2010.
La del 2010.
O sea, el 2010 cambió el artículo 55 por el 128, que es la atribución del presidente.
En estos casos, Waldi, y de manera general, cuando se producen este tipo de vacíos, ¿qué está en juego en términos territoriales y de organización como ente regulador, que son las alcaldías?
Mira, el ente regulador realmente es el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Aquí
¿Pero cómo se divide eso entonces?
Son dos órganos.
Ok.
O sea, por ejemplo, yo le digo, ¿tú crees que puedo demandar a la Cámara de Diputados de la Presidencia de la República?
No.
¿Al Senado de la Presidencia?
No.
Igualmente, el Consejo de Regidores no es de la alcaldía, es del ayuntamiento.
¿Y dónde opera el ayuntamiento? ¿Qué es el ayuntamiento?
Es el órgano de gobierno de una ciudad. Entonces,
¿La Liga Municipal representa los ayuntamientos?
La Liga es un ente asesor.
Okay.
Entonces, ahora aquí no está... ¿qué te puedo decir? No, yo creo que no, que todo va a seguir igual. Van a seguir desarrollándose. Un consejo que va a tener que dictar normas. Una alcaldía que va a poder proponer, se van a ejecutar, hay que darle seguimiento al plan de ordenamiento territorial, hay que darle seguimiento al manejo de la disposición final de los residuos sólidos, que ya es una competencia que escapa a los ayuntamientos, sino que tienen que coordinarlo con el Ministerio de Medio Ambiente y en la parte económica con la fiducia de residuos sólidos.
Y un detalle, Wally. Alguien me decía, por ejemplo, que tenía varias anotaciones aquí. Y si hubiese sido lo contrario, que el alcalde, y no quiero poner eso como una situación real, hubiese muerto, ¿cuál iba a ser entonces la solución?
Pasa automática la vice.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
No, lo que pasa es la renuncia.
No, pero por lo tanto.
La disputa por la renuncia.
Yo entiendo que sí. Lo que quiero es poner el contexto.
Lo otro era un paso natural. No, murió, no. Ella pasa a ser alcaldesa. Sí,
renunció, ella pasa a ser alcaldesa.
Por lo tanto, él podía renunciar por razones personales.
Claro.
Por razones médicas.
Como lo hizo ahora.
Por razones médicas.
Y ella también renunció. Por...
Pero es poniendo el planteamiento. Porque están ahí las situaciones.
El problema a mí es que los. Y yo quiero insistir en esto. Los amigos de la oposición no se sentaron a valorar el proceso. Déjame verlo. ¿Dónde están todos los arrestos? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la ley municipal, tú tienes que la revisión está en el artículo 8 de la ley. Te dice, tiene capacidad de revisión. Pero ya es en el 138 que te establece el procedimiento para la revisión.
Madre mía.
¿Entiendes? Entonces, eso genera mucha confusión. Y luego, en el caso de la sustitución, tú tienes el 33, el 33, 35 y 36, pero vuelve y te trata la sustitución en el 64.
¿Usted fue que trabajó ese artículo, esa ordenanza?
¿Cuál? La de doña... Bueno, unos compañeros tuvieron la idea, yo nada más hice la parte de la motivación de la resolución. Okay. Y bueno, el... ¿Cómo diría? La carpintería.
Ok. O sea, el levantamiento en sí.
Sí, sí, la carpintería junto con el presidente del consejo y el secretario del consejo. Tuvimos mucho apoyo también. Y es una decisión que es correcta. El asunto es que ahora, si yo estuviera en la oposición, estuviera trabajando en función de hacer una oposición constructiva,
sí.
Hacer propuestas. Sí. En toda la ciudad de día a día hay posibilidades de propuestas. Y La Vega mucho más, por ser uno de los municipios más grandes del país y lo que tiene en el interior mayor población flotante. Porque gran parte del Cibao hace su vida económica en La Vega.
De acuerdo. Una pregunta, Waldir. Sí. Si las elecciones, y por eso fue que la Junta dictaminó de que ya no tiene nada que ver con eso, si las elecciones pasaron y se eligió un alcalde y una vicealcaldesa, en cada uno de los municipios y puntos geográficos del país. Si eso por orden, digamos ya, de lo que es la Junta Central Electoral, ¿no se supone que está muy claro, esclarecido, que si el primer comandante de lo que era... Cuando digo comandante, me refiero a...
Primera
autoridad de lo que es la alcaldía era el alcalde. Y la segunda autoridad a nivel de lo que es la representación de la alcaldía era la vicealcaldesa. ¿No se supone que por un orden lógico de las cosas debe de otorgarse automáticamente esa designación a la vicealcaldesa?
Sí, aquí el problema fue que ella no tomó juramento, sino que renunció de la vicealcaldía.
Él renunció, ella renunció.
Aguanta. Eso deja entonces un espacio legal entonces ahí.
Claro.
Porque se supone que para tú tomar la posición de presidente del alcalde, tú tienes que ser verdaderamente...
En ese momento tienes que ser vice.
Vicealcalde, no estar ausente de la función.
Claro.
Entonces, es que ahí hay un tema legal, verdaderamente.
Pero por eso fue que se formó todo esto.
Hubiese sido. No, lógico, es dándole aclarando de él.
Hubiese sido lo que tú señalas. Si la oposición va a un regidor de la oposición, coge la resolución y se la notifica a ella por acto de alguacil. Ya el plazo de ella comenzaba a correr.
Sí.
Fue que al no comunicársela nunca,
no corrió nunca.
Su plazo estaba abierto.
A vigente todavía.
Y ella lo que hace es: mire, en virtud de la facultad que ustedes tienen, según el artículo 8. Y el 137, revisen mi decisión y revóquenla. Ya, así de sencillo.
Ok. Yéndonos ahora, Waldi, a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. ¿Esta ley se está aplicando? ¿Se está ejecutando? ¿Se está ejerciendo? ¿De qué manera? ¿Se está haciendo sectorial o de manera general?
Es que la ley no ordena nada.
Anda. Eso lo conversamos.
Es que la ley no ordena nada. Ordenar es decir, mire, y ustedes son arquitectos.
Esto va aquí, esto va aquí,
esto va esto aquí. Esto va aquí, va aquí, va aquí, en este y esto. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es que en su artículo 15 le dice, hagan un plan de ordenamiento territorial cada nacional. Quien. Nacional.
Ajá. ¿O cada quien?
Sí, pues, nacional. Y hágalo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eso mismo dijo la ley 6406, Secretariado Técnico de la Presidencia y Secretaría de Medio Ambiente, hagan un plan nacional, 2002, 2001, la 6406.
Hace 25 años de eso.
Exactamente.
Bien.
Y esta ley vuelve y repite eso.
Okay.
En 1952, cuando se producen las dos leyes, 3455 y 3456, en el artículo 30 de una y 31 de la otra, le dicen a los ayuntamientos, al del Distrito Nacional o de Ciudad Trujillo en ese momento, haga un plan de ordenamiento territorial. Y le dice a los demás ayuntamientos del país, hagan un plan de ordenamiento territorial. Y eso mismo dice esta ley. Lo único que dice es que ese plan municipal debe corresponderse con el plan nacional. Como el plan nacional no se ha formulado,
no
hay forma de formular planes municipales de ordenamiento territorial.
Me llegó.
Pero además, ojo. Uh-huh. Ahí hay rasgos de inconstitucionalidad por lo siguiente. La Constitución, en su artículo 199, dispone que quien tiene la facultad para establecer los usos de suelo es el ayuntamiento. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no tiene facultad para revisar, proponer o modificar
lo que
la alcaldía haga. Porque viola la autonomía municipal. Y esto, para mí, la ley es un retroceso. De hecho, no tiene reglamento todavía.
De eso le iba a comentar. A mí me mandaron el reglamento.
El proyecto de reglamento.
El proyecto de reglamento que se iba a presentar a vista pública para que los profesionales le hagan sus aportes y su cosa. Entonces,
¿ya se subió ya? ¿O se va a subir?
A un grupo no lo enviaron.
Okay.
Mira, lo que pasa,
debe estar arriba en la página.
Okay.
Mira, lo que pasa con este tipo de normativas que se hacen. Aquí dice, tenemos 20 años. Si usted lee la ley, y ustedes que son arquitectos más, y yo lo que soy abogado y licenciado en derecho, tengo no ejerzo prácticamente. Cuando tú lo tomas, lo que tú tienes son las definiciones que te dieron en el aula. Son esas mismas.
Ay,
que
mi
están.
Madre.
Tú lo coges y te vas a decir, esta definición, esto es área protegida, estos son residenciales, se define como esto. Te dice.
Territorio es la superficie.
La superficie. Y cuando,
es una clase nada más. Es
como
una clase teórica.
Es una buena teoría. Uh-huh. Pero es buena para el que no se ha sentado a estudiarlo. Cuando yo estudié gestión de gobierno y me tocó el módulo de planeamiento urbano, me comenzaron definiendo territorio. Me dijeron lo que es un plan. Uh-huh. Y no es más. Y yo lo puedo decir, pero con vergüenza frente a ustedes. Pero, ¿qué nos dicen a nosotros? Mire, el plan es la identificación de un problema, identificar las acciones para superarlo y luego evaluar su ejecución para determinar si ha logrado lo propuesto y ha superado la dificultad.
Okay.
Eso es lo que nos han dicho a todos. Ahora, cuando tú haces un plan como manda la Constitución, es hacer eso. Que para mí el constituyente del 10 no tenía por qué meterse en eso del plan de ordenamiento territorial. Oye, aquí sería una vergüenza si decimos cuánto ha costado en términos de consultoría, asesoría, ese disparate que llamo ley de ordenamiento territorial.
Que no tiene funciones ni siquiera aún.
Que no, que nadie la ha podido aplicar. Porque que son definiciones. Mira, si yo me... Y vamos a ver con la
y verdad. Es muy amplio también, eso debe sectorizarse. A que los ayuntamientos, como usted bien dice,
apliquen su propia norma de regulación.
Oye, yo no puedo. Y tomar un dato, lo que esa ley establece. Ojo, establece que podrán tener oficinas de planeamiento urbano los gobiernos locales que tengan más de 15,000 habitantes con el censo del 2010.
Yo tengo una pregunta para ti.
¿Tú sabes lo que eso significa? que de los 158 municipios que tenemos hoy, 86 no pueden tener oficina de planeamiento urbano. Uh-huh. Y de los 235 distritos municipales, solo 25.
Sí. Ay, mi
los madre. Demás van a tener que asociarse o manejarlo la liga.
Ahora bien, Waldy, yo una vez dije aquí que si el Consejo de Regidores se une y dice, señores, no tenemos dirección de planeamiento urbano aquí en nuestra jurisdicción porque no cumplimos con la cuota de los 15 mil habitantes, no pueden ellos mismos autoasignarse una dirección de
crear
planeamiento urbano.
Una dirección.
Crear una dirección. Porque tienen una competencia natural de poder hacerlo.
Mira, es que ahí vuelvo. Es que hay disposiciones que son inconstitucionales. Porque ese 199 le da a los ayuntamientos autonomía administrativa.
Ya.
O sea, que ellos lo pueden hacer.
Ya.
O sea, la Constitución me dijo que yo tengo una autonomía administrativa. Entonces, cuando tú miras eso, sí lo pudieran tener. Pero, por ejemplo, dentro de lo que no van a tener oficina de planeamiento urbano, está Pedernales, está Oviedo, está Miche.
Montecristi entra también ahí.
Montecristi no, pero Manzanillo sí.
Para,
o sea, mira, ¿dónde están los desarrollos turísticos?
Pero eso es lo no que hay. Ahí es que voy.
No hay, porque ¿qué es lo que dice ellos? Que los usos de suelo de la zona turística,
lo maneja
de las áreas metropolitanas, lo maneja el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y no necesita, dice el 26, no necesita autorizaciones municipales.
Es un absurdo ese asunto. Bueno,
yo lo tengo sometido ahí. Pero fíjense, pasa esto.
Va a pasar lo mismo que Punta Cana, un desorden urbano.
Mira, pero aquí yo voy con la preocupación que tú planteabas. No hay un consejo de regidores que haya ido al Tribunal Constitucional a defender su competencia. No hay un colegio dominicano de arquitectos, agrimensores, de CODIA, uh-huh. Porque eso afecta a los profesionales de la ingeniería, claro. Y la arquitectura.
La sociedad de arquitectos eso, también incluye
eso, la sociedad de arquitectos. Eso porque para tú ser director de planeamiento urbano tienes que haber sido primero arquitecto, es claro. La primera opción. Y segundo, si
a
no lo hay...
A excepción de Santo Domingo Este, que lo dirige una contable. Seguimos.
Pero yo te voy a decir lo siguiente. Eso nada más pasa.
No toques esa tecla,
porque no hay un CODIA. El primero que tenía que ir a un tribunal para que se anule eso es el CODIA.
Ellos mandaron una cartita.
No. Es que eso se va al tribunal.
Para congraciarse.
Al tribunal.
Administrativo.
Sí, sí. Ah, okay. Para anular eso.
Claro. Es que, mira, todos los planos que esa persona haya firmado son nulos.
No sirven.
Nulos. Y explico por qué.
Adelante.
Porque para firmar un plano usted tiene que ser ingeniero o arquitecto.
Con grado de urbanismo.
Entonces, peor es el ingeniero o el arquitecto que va y le lleva un plano.
Para que ella lo certifique.
Te certifique tu trabajo.
Así es.
Y
así
te
es.
Haga las observaciones.
No, esto no tiene madre.
Entonces, es la falta de institucionalidad que tenemos en el país.
Waldy, las densidades en el Distrito Nacional. Tenemos un problema con eso. Aquí hay un tema con algunas torres, edificaciones. Juntas de vecinos se quejan por las alturas y que no dejan espacio. También el tema del golpe vehicular que eso va a generar para el futuro y demás. ¿Qué tú crees de eso?
Mira, yo creo que ya el Distrito
colapsó.
Nacional, sí, ya... Ya se saturó. Y creo que el polígono central no aguanta más.
Un CC más.
Ahora declarado como polo turístico hace tiempo. Ahora más se va a desarrollar él.
No, el distrito. No me diga, señor. El polígono central es un asentamiento inhumano y caro.
Sí.
Eso es lo que ha pasado aquí. Oye, lo que pasa en el distrito es lo mismo que pasa en Gualey o en Guachupita. Mucha gente aglomerada junta. Lo único que aquellos están en el suelo y los de aquí
están en la nube.
No, y los de aquí están en la nube.
Aquí es un hacinamiento de lujo.
Un hacinamiento de lujo.
Pero son hacinamientos los dos.
Pero son uno de lujo y otro de pobreza. Pero las consecuencias son las mismas.
Sí.
Que yo digo, lo otro ya estaba pensando, yo, aquí debiera ya decir, mira. No, ni un edificio más. Ni uno más. Quizá pudiera desarrollarse en algo, el ensanche de la Fe, el ensanche Lupe León, mejoramiento social, que tiene calles amplias.
Pero, y cuadriculadas, por cierto.
Exactamente. Pero por su impacto también hay que tener cuidado porque va a impactar el polígono.
Ciudad, claro.
Hay ciudades que un día tienen que decir, hasta aquí llegamos. Yo digo, bueno, siempre dicen que la ciudad es la casa grande de todos nosotros. Si yo tengo nada más 3 habitaciones, yo no puedo tener 20 muchachos. Si lo que tengo son 98 kilómetros, no le puedo meter 5 millones de personas, porque no es posible. ¿No? El problema es también de debate, son derechos de propiedades también, la igualdad, podrá decirse muchas cosas, pero aquí estamos hablando de la salubridad pública. Miren, señores.
Nos quedan 2 minutos.
2 minutos. Miren, este polígono central está sujeto a permanecerse un día con todas sus calles envueltas en ese fecal. Este Distrito Nacional, con todos sus torres.
Eso es serio.
Dice el ingeniero Raymond Martínez, experto hidrosanitario, que Naco es una bomba de tiempo en términos sanitarios.
Claro. Pero, señores, ustedes no saben que esa escalera en que está hecha la ciudad, como dicen ustedes, allá arriba, nosotros lo que tenemos es el río Isabela. Al río Isabela le echan entre 16... aquí, toneladas. 16, 15 camiones de a 10 mil y 15 mil galones de agua servida de heces fecales que se echan en Duquesa, terminan en el Isabela y filtran hacia el polígono central. Aunque comience allá arriba en el hoyo de Chulín, en el subsuelo, eso viene bajando hasta aquí.
Sí. En algún momento eso va a subir.
No vemos una luz en el camino, al final del camino, porque si tú declaras con incentivos el distrito nacional, parte del distrito como polígono, como polo turístico, tú estás propiciando a que siga creciendo de esa manera.
No, es que tú puedes también congelarlo. Aquí no más, no más.
Debería.
Es como en la casa. Debería. No cabe más, muchachos.
Estamos full,
ya no cabemos más.
Ya lo saben, no cabemos ni podemos tener una ciudad tan repleta de edificaciones, ni tampoco con el tema de lo que son las tuberías y los drenajes, que ya están saturados de por sí, y que cada vez que llega noviembre se da uno cuenta de que todavía
hay un susto.
Que hay un susto realmente poblacional.
Señores, estuvo conversando con nosotros Waldis Taveras, mi primo, municipalista y director de la mancomunidad
del distrito. Es
para sentirme importante.
Yo soy que Dios diga.
Qué bien.
Waldis, muchísimas gracias.
Gracias, primo.
Bueno, señores, hasta aquí entonces llegamos ya con Arquitectura Radial. Ha sido un verdadero placer para nosotros que ustedes estén ahora mismo viendo el contenido de Arquitectura Radial. Y, por supuesto, como siempre, Luis Taveras, Gleiner Morel y Nelson en los controles. Hasta el próximo fin de semana. Bye, bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleiner Morel, por Sol 106.5.